Hola, hola, bienvenidos por fin a este cuarto episodio de Como lo cuenta el Sur. Mi nombre es Estefanía González, periodista, por supuesto, en el Sur, y estoy muy contenta, muy emocionada por el invitado de hoy. Tiene una historia que personalmente me encanta y sé que a ustedes también les va a encantar. Se llama Jorge, solamente ese adelanto les doy, y ahora presento a mi mejor amiga y gran compañera de este proyecto, Oriana Álvarez.
Hola, hola, bienvenidos todos a este cuarto capítulo de Como lo cuenta el Sur. Quiere decir que si estás aquí, conoces las otras tres historias que han ido delante de esta, y para nosotros es un agrado y una felicidad que nos estés escuchando. Recordarte que Como lo cuenta el Sur lo puedes escuchar en todas las plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast. Y como dijo Estefanía, hoy tenemos otra historia que de verdad necesita ser contada y que el mundo se entere, porque eso se trata, como lo cuenta el Sur, esas historias de personas como tú, como yo, que crean maravillas. En este caso, nuestro invitado, como lo dijo Estefanía, se llama Jorge Javier, y como nosotros, él también se encuentra en el Sur, él se encuentra en Chile. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy agradecido de estar acá.
Tenemos ya tiempo conociéndonos por conocidos entre sí, y de verdad cuando ya uno llega en la conversación de que a qué se dedica cada quien, qué hace el otro, todo comenzó que eras informático, el mundo de la computación y eso, pero de repente llegó, sí. No, que Jorge pintó esto, Jorge hizo esta pintura, entonces fue como que, lo mejor de dos mundos. Entonces, Jorge, esta, por así decirlo, doble vida, que muchos o pocos la conocerán, queremos que también nos las cuentes tú, que nos des un pequeño resumen de quién es Jorge Javier.
Súper, súper, muchas gracias. Bueno, primero, súper agradecido de la invitación, me encanta el formato del programa y la historia que cuenta. Creo que van a haber muchas historias, uno se encuentra con tantas, aquí mismo en Santiago, las personas que conocí, bueno, yo soy de Cuba y cubanos hay por todo el mundo, así que sería súper interesante cuando se empiecen a entrelazar algunas de estas historias. Bueno, en mi caso sí, la pintura o el arte y la informática tienen muy poco que ver, honestamente, la mayor parte del tiempo. Pero como suelen decir mis profesores, uno quizás trae una como de fábrica o una que es tuya, que realmente la has hecho tuya, y otra que adoptas un poco por el camino. En mi caso creo que pasó al revés. Siempre me ha gustado el arte, siempre me gustó pintar, diseñar. Y cuando estaba en la secundaria, que había que un poco elegir carrera, la verdad es que esperaba algo en el arte o la arquitectura. Escuché algunos consejos, me dijeron que me enfocara más en la universidad, una expectativa más realista. Y a la informática llegué de casualidad, por accidente. De hecho, no me gustaban ni siquiera las computadoras en ese momento. Wow. Mi mejor amigo quería ir a la universidad de informática en ese momento. Entonces me dijo, mira,
y te empujó,
con esa carrera,
te jaló.
Exacto. Me dijo, ponla como opción y nos vamos juntos. Y resulta que a él lo sacaron de la lista y a mí me dejaron. Entonces, así okay. Avancé yo. Pero bueno, después sí fui enamorándome mucho de la informática, todas las posibilidades que tenía.
De tu estancia en La Habana, ¿no?
Sí, toda esta parte de la historia es en La Habana, en Cuba, claramente. Sí, sí. Pero bueno, la pintura siempre lo estuve haciendo, no sé, siempre pintaba, siempre dibujaba. Con mis amigos creamos un proyecto así de arte aficionado, que bueno, nunca despegó, pero era muy chistoso, todos éramos ingenieros. Entonces,
pero entonces eran varios amigos que compartían como la mismo
sí,
amor por
sí,
el
sí.
arte. Okay,
sí,
eso es.
yo creo que es muy, muy común en Cuba, la verdad, me
Sí,
suena, ¿no?
Tal cual.
Porque éramos seis o algo así, y todos tenían como un hobby fuerte dentro del arte, ya sea la fotografía, la pintura, la escritura incluso. Y entonces, bueno, que queríamos unirlo porque nos parecía chistoso que todos éramos ingenieros, ¿no? Entonces creamos este proyecto que se llamaba Reverse Art Engineer, o sea, ingeniería inversa al arte. Y era un poco la mezcla de todos estos talentos.
Me encantó ese concepto, ese nombre también.
Y sí, fue súper interesante. Ese proyecto me encantaría retomarlo con ellos. Por ahí anda
Y más o menos de qué trataba. ¿De qué trataba? ¿Como fusionar las diferentes ideas de cada uno?
¿O sí, fusionar los diferentes puntos de vista. Ya. Es que el concepto variaba, pero teniendo un concepto, cada uno tenía su medio de arte y cómo interpretarlo. O sea, a mí me encantaba pintar, y tenía otro amigo que pintaba, pero otro estilo, era muy, muy enfocado a los detalles, muy al dibujo, otro que era fotógrafo, y teníamos al filósofo del grupo, que por supuesto era quien escribía y agrupaba todo el
nunca
megaconcepto.
Falta. Nunca Jorge, falta, Andy. Nunca falta. Jorge, y me llama la atención preguntarte, ¿siempre fue la pintura? ¿O al ver a tus amigos, te atreviste en algún momento a incursionar en otra área del arte? ¿O siempre sentiste eso por la pintura?
No, mira, la pintura y el dibujo sí, siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero en un momento estuve haciendo mucha fotografía. Era una locura, pero yo soy el tipo de persona que bueno, no sé cómo escribirlo, entre fantasioso y... un poco irrealista a veces, y mi casa parece una locura de personas fluyendo, muchas amigas como dieron el voto de confianza para posar desnuda y todo aquel desorden y caos en mi casa, bueno, a mis padres.
Podemos decir que Jorge era el popular de la cuadra.
No, que va, lejos de eso. Los nerds nunca son muy populares.
Pero quizás, quizás pintor, un poco más de los últimos tiempos. Era el pintor, ahí sí acertamos una. Era el pintor.
Sí, ahí sí. Sí, pintor, totalmente.
Jorge, me llama mucho la atención porque igual, queriendo no siempre, nosotras venezolanas, tú cubano, eres el primer invitado internacional, por así decirlo, que no es de Venezuela. Siempre hay como historias, ustedes saben historias de nosotros, cómo se la cuentan, y nosotros cómo nos cuentan que es Cuba. Pero Cuba, además que es Caribe puro, es una isla, eso es sabor, eso es música, ha exportado demasiados artistas al mundo.
Demasiados, sí.
Entonces, ¿cómo, ya tú contaste que es como algo que sea natural en Cuba, entonces, ¿qué crees tú, cómo es el apoyo entre la familia, la gente, para un artista en Cuba, sea desde el ámbito que sea?
Bueno, buena pregunta. La verdad es que en los momentos en que peor estuvo Cuba, quizás económicamente, políticamente, usualmente los artistas en Cuba han tenido históricamente buen estándar, ¿no? Wow. Podían viajar, podían darse a conocer, por supuesto, dentro de un marco un poco cerrado, porque el arte también se tiende a politizar, y por supuesto, quien politiza las escuelas, politiza el arte, y no todo es igualmente aceptado. Entonces, siempre los padres, los amigos van a elegir o van a preferir que tú elijas un camino más estable, no sé. Entra a la computación, nunca te va a faltar trabajo. No sé. Hasta arquitecto nunca vas a pasar a mal, algo así. Y este mito del artista hambriento igual todavía cala duro, ¿no? Cala fuerte.
Sí.
Porque,
actualmente.
Sí, totalmente. Porque bueno, enfrentémoslo.
Creo que es igual como en el mundo, igual el tema de las generaciones está cambiando, la forma de pensar,
sí.
Pero igual todavía se ve la persona que se va por el lado artístico, que es como que de verdad te quieres dedicar a eso, porque no te vas por una carrera común, y no es por meter la historia de Estefanía y mío, uno que también estudió comunicación social lo ve como que eso no es una carrera.
Claro,
pero entonces
es como, no es muy aceptado que un niño, no sé, de 12, 13 años te diga, mira, yo no quiero quizás ir a la universidad por una carrera, no sé, ingeniería, algo así, sino quiero estudiar en la escuela de arte, o no sé, ser actor, ser actriz, no sé, muy bien todavía.
Sí, totalmente. Y incluso en los tiempos que corren, ¿no? En que todo el mundo busca de alguna manera ser influencer,
claro.
Tienes las redes sociales, tienes artistas. Exacto. Que su principal plataforma, por no decir la única, es Instagram, y es algo reconocido, ¿no? Y que puedes tener un millón de seguidores, pero eso no garantiza ventas, por ejemplo.
Claro.
Pero sí, realmente todavía no, mira, no está siendo del todo aceptado.
Sí, Jorge, en cuanto al cuento, volviendo un poco al tema de ser artista en Cuba, ¿tú pensarías que en ese momento el arte o las personas era como una forma de escape? como de distracción.
A lo que vivían, sí.
Sí, totalmente. De hecho, yo tengo una profesora, que bueno, que es cubana, pero ha vivido muchos años en Venezuela, también estuvo acá en Chile, o sea, entonces ella es un híbrido de esos tres países. Y es genial porque cuando me enseña, con ella aprendió esta parte súper conceptual del arte, la historia del arte. Es una persona que tiene una capacidad de absorber y entender e interpretar el arte que me sobrepasa, bueno, obvio, es la profesora. Pero ella recientemente hizo esta súper observación de la forma que yo pintaba y los elementos que usaba para pintar, que
Sí.
dice, esto es muy del arte cubano. El arte cubano nuestro usa muchos objetos, elementos de transformar los objetos, no sé, pintas un auto, pero no solo pintas el auto, pintas un auto sin ruedas y por debajo lo que hay son piernas de persona y qué quieres decir con
Sí.
eso, a dónde quieres llegar. Entonces, todo ese, los problemas, la represión, las carencias, ese anhelo de libertad, hace que tú vuelques todo eso directamente a lo que estás pintando. Es muy difícil ver un artista bueno, ¿no? Lo que sea una obra sentida en Cuba, que no tenga de algún tipo de discurso político, algún tipo de
Claro,
protesta en lo que está
sí.
pintando.
Creo que pasa igual con Venezuela. Siempre hay algo de alguna forma en todo lo que tú hagas, a ver como una especie de grito allí de que, mira,
Expresiones.
esto está pasando, de expresiones de esto está pasando.
Sí.
Entonces siempre es como que no dejar en el olvido la situación.
Exactamente, sí.
Jorge, ¿y las
100% de acuerdo.
escuelas formaban en artes plásticas, por ejemplo, lo veías en la escuela?
No en la enseñanza más primaria, secundaria, sí, no se profundiza, la verdad. Es algo muy, muy básico. Hay muy buenas escuelas de arte, es bien difícil entrar, la verdad, hay un proceso de entrada, de pruebas de actitud. Yo nunca llegué a pasarlo, pero tuve muchos amigos que sí. Tenía amigos que yo consideraba muy talentosos en su momento, y después regresaba y me decían, no aprobé las pruebas. Y yo, wow. O sea, sí, si tú no lo aprobaste, es bien tenso el proceso. Y salían muy buenos artistas ahí.
Qué interesante. A mí me da un poco de, no sé, de ansiedad. Saber que Oriana y yo ya vimos algunas de tus obras y bueno, me encantaron, por
Gracias.
supuesto. Y sé que al final del episodio, muchas personas que nos escuchen van a correr a verlo, pero mientras que estamos acá y ellas se quieren como situar, ¿cómo describirías tu arte? ¿Cómo contarías con palabras? Sé que es difícil lo que tú haces, pero ¿cómo lo contarías para quienes ahorita dicen, bueno, pero no puedo verlo?
Cierto. Bueno, últimamente digamos que el portafolio artístico que me pedía la escuela, un poco la parte de la escuela, pero ahí llegaremos después, me pedía crear un portafolio artístico. Y por supuesto quise ponerle un poco de Cuba y empecé a pintar estas ciudades. Era algo que nunca había pintado antes, ciudades. Y cuando a medida que iba avanzando las clases me gustaba mucho el tema de crear atmósfera. En pintura, atmósfera significa transmitir la sensación, ¿no? que se sentía en ese momento. El calor, la luz, el humo, la niebla, si había, el oleaje, si había. Entonces, ahora mismo mi arte es un conglomerado de como escenas instantáneas de algunas calles de Cuba, de algunos
Wow.
edificios, tratando de transmitir esa sensación de esta ciudad colonial que es tan típica de nosotros, estas calles que parece que se destruyen y se desdibujan, pero si tú estuviste ahí en Cuba y lo ves, y ves lo que pinté, como que al momento captas dónde, ¿no? Que me ha pasado, muchos amigos cubanos van y
Claro.
les empiezo a explicar y me dicen, no, sí sé exactamente qué calle es. Impresionante porque digo, ay, yo no pinto tan realista, yo pinto más como que
O sea,
atrapando los
quiere decir
colores.
que lo que está en tu mente, el mensaje literal, lo logras plasmar en la
Sí,
pintura.
sí, sí,
Aunque
sí.
quizás siempre uno a veces tiene el síndrome del impostor, como que no sé
Sí, totalmente,
si quedó tal cual,
totalmente.
pero siempre hay el que te dice, no, te da este choque de realidad, la pintura está genial, lo que hiciste es exactamente lo que
Sí,
muestra.
sí, sí, sí. Cuando tengo la idea clara, al principio sí. Claro, lo que pasa es que han habido otras que son puros experimentos. Y hay de todo un poco, ¿no? A veces juego mucho con los colores, a veces no quiero usar ninguno y quiero regresar al dibujo, a lo básico. Y me gusta mucho ese momento cuando empiezas a pintar y ya te imaginas cómo va a terminar, pero todavía no se ve. Y sin embargo, tú puedes ver los trazos y dices, oye, sí, distingo la forma. Y esa parte
Genial.
me da mucha atención.
Jorge, nos contabas, dijiste antes en esta historia, el tema del instituto. ¿Podías darnos como un pequeño, o sea, cuéntanos como en qué estás ahora en cuanto al arte? Tú estás aquí en Santiago de Chile igual que yo. Entonces, ¿en qué estás actualmente? ¿En qué estás
Cierto.
trabajando?
Bueno, el instituto, estaba esta escuela americana desde que era Chile, estuve intentando encontrar escuelas, centros artísticos, algunos que me gustaran. Y ahí los encontré un poco online y estuve siguiendo mucho todos sus cursos, sus enseñanzas. Ellos están en Estados Unidos, el Instituto de Arte Milán se llama. Y
¿Ya?
ellos hicieron una convocatoria, un casting para seleccionar bloggers, o sea, que registraran en video el proceso de aprendizaje de su programa de estudio de un año. Y se presentaron como 200 candidatos, o sea, no pensé que se presentaran tanto. Y bueno, de los 200 nos seleccionaron a 8, y yo fui uno de los seleccionados. Entonces, con ellos pasé todo el programa de estudio, terminé ya, recientemente me gradué. Y en teoría ahora viene la parte del marketing, de comercial, de crear mi sitio web. Lo que pasa es que el arte con ellos llegó hasta cierto punto y yo quiero seguir un poco más. Y ahí es donde entra esta otra profesora con la que estoy actualmente creando un proyecto, pensando una exposición. Tenía esta idea mucho más larga, mucho más compleja, como casi todos los proyectos artísticos, pero básicamente es como una búsqueda. Y en teoría terminaría la exposición, o la exposición relataría un camino en el que yo emprenda para encontrarme, de alguna forma. Pero claro, como todas las búsquedas, hay un objetivo principal. Y en mi caso, es algo que nunca he logrado hacer, que es un poco unir estas dos partes mías, de la ingeniería y el arte. Yo lo veo tan excluyente, se sienten tan excluyentes a veces.
Sí,
Entonces,
Jorge, eso está
es...
como una tesis, como unir agua y aceite.
Sí,
Total.
tal cual, tal cual,
Cuando
tal cual.
estábamos hablando, cuadrando este episodio, caímos en cuenta que son ambos hemisferios del cerebro, o sea, era como lo lógico y lo
Exactamente,
artístico,
exactamente.
y todo está junto
Exactamente.
en una persona.
Eso
Así es.
le decía yo a Ori, o
Sí.
sea, esta historia tiene un poder terrible, porque es como terrible
Sí,
para bien, porque todo, o sea, las
pero
personas,
caótico, sí.
no, raramente funcionan así, con los dos hemisferios de manera tan bien. ¿Cómo
Sí,
la
sí.
juntas? Esa es la pregunta que yo tenía como
No,
anoche antes de dormir, se la tengo que hacer.
es que la pregunta que no logro responder, de hecho, pues de ahí la exposición, ¿no? De ahí el trabajo que voy a hacer conceptual, ya empezamos a escribirlo, ya empezamos a relatar, junto con mi profesora, un amigo filósofo, está haciendo como la
Sí.
curaduría, y entonces estamos haciendo esta exploración. Pero lo cierto es que en la actualidad yo no sé cómo, y no lo logro, porque
Eso.
si estoy muy enfocado estudiando en informática, estudiando una tecnología nueva o trabajando mucho, me cuesta mucho tomar la brocha, porque como que todo el
Los
poder del raciocinio se
hemisferios.
fue para hacer esa parte del cerebro, exacto. Y cuando me pongo a
Hagamos.
pintar, entonces me cuesta concentrarme en la
En
parte
lo
de
otro.
desarrollo, en la parte de la informática, porque estoy como en mi mente, yo, si mezclo este color, ¿cómo saldrá? Y tengo la brocha en la mano y no quiero tocar el teclado.
Y entonces,
Es una batalla.
¿cómo te organizas? Porque, bueno, yo fantaseando decía, bueno, ¿será que por las tardes trabaja en su mundo informático y por las noches se desestresa en su mundo
En su mundo artístico.
artístico? Es
Pero
un mundo
ahora que lo
artístico.
dices así, que es que
Sí.
yo ya, viste, Oriana, yo te decía, es que tiene que ser súper difícil porque son literalmente los dos hemisferios.
Sí, es
Entonces,
súper difícil.
¿cómo es
Es súper difícil.
la organización? ¿Cómo te
Mira,
divides?
la verdad, y vamos a decirlo aquí bajito para no se entere mi jefe, no lo organizo. Hay días que aunque esté supuestamente en horario de trabajo, hay algo que necesito pintar y tengo que pintarlo. Tengo que parar y tengo que pintarlo porque tengo la idea demasiado dando vueltas.
Wow.
Y entonces paro de programar, suelto todo y empiezo a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Entonces cuando un poco veo como que me saqué esa idea, como que saqué esa sensación, digo,
Sí.
bueno, ya la puedo regresar a programar, que tampoco es tan rápido. Es poco a poco, poco a poco. Porque entonces empiezo a programar al principio, pero por reflejo. Todavía no estoy como que conectado analíticamente. Y lo que pasa es que sé que me tengo que organizar, sé que hay que trabajar más, separar los espacios, porque luego te atrapa la procrastinación en los dos lugares, en las dos áreas.
¿What?
Es
¿Pero en qué
bien,
tiempo?
bien, bien estresante. Es que yo, bueno, personalmente trabajo mejor por objetivos. Ahora que sé que queremos trabajar en esta posición, quiero trazar mis objetivos específicos. Y si están más marcados, creo que va a ser más fácil organizarlo. Los fines de semana, por la noche, por la mañana, la madrugada, sí.
Sí.
Básicamente. A veces cuando he salido de vacaciones lo que me he dedicado es más que nada a pintar. No sé.
Claro. ¿Te dedicas
Fue
al...?
medio raro que en diciembre todo el mundo celebrando la playa y yo andaba por toda la playa, arriba abajo, con un lienzo, la brocha, tres pomos de pintura acrílica y todo el mundo me miraba así como que, ¿pero vas a pintar aquí también? Y yo, sí.
Esto es
Pero no
demasiado
quería.
película.
Sí.
Esto es muy película. En verdad,
Bueno, por ahí anda la
sí.
foto, creo que en Instagram anda la foto, me puse a pintar en las piedras que me encontraba en la arena, pero no sé, quería seguir practicando.
Jorge, sé que igual es un misterio para ti, para el mundo. ¿Cómo llegas a balancear ambas, tu trabajo y tu pasión? Pero si por pensar algo corto o pequeño, ¿crees que exista una influencia
De una.
así de una a la otra?
De hecho,
Sea, en el día a día, ¿tiene una gotita de esta, le influye a la otra, se llegan a complementar por más que sean agua y aceite?
De hecho, bueno, esa es la pregunta que lo comenzó todo, ¿no? Y mi profesora, bueno, digo, ya la considero una persona súper visionaria. Ella me decía que aunque yo no fuera del todo consciente, ella estaba muy, muy segura de que sí, de que yo estaba llevándome a una de la otra. Y me decía, lo que pasa es que a veces lo estás queriendo pensar demasiado literal. O
Claro.
sea, no tiene sentido agarrar código y ponerle un lienzo. No tiene sentido lanzar pintura a un programa que solo interpreta código. Y esa es la forma literal de pensarlo. Pero hay
Wow.
algo intermedio, que es la abstracción, el poder de
Claro.
abstracción. Cuando vas a pensar en algo que vas a pintar, ya lo estás viendo en tu mente. No sé, y te empiezas a construir lo que quieres pintar en tu mente. La programación es igual. La programación empiezas a tirar código, pero en tu mente no es código. En tu mente estás viendo componentes y
El
cómo se
producto
conectan.
final, exacto.
Exacto. Entonces, yo creo que viene por aquí un poco el tema de la visualización. ¿Cómo tú lo ves? Ahí, creo que un poco también se llama inteligencia espacial, ¿no? Pero cuando tú puedes llevar esto a tu mente y empezar a visualizar antes de crear, yo creo que eso es algo que está en los dos mundos, ¿no?
Oh, por Dios, qué
Está
bueno.
la
Total.
capacidad de la abstracción. Creo que por ahí viene un poco.
Me explotaste la mente en este momento. O
Es
sea.
que me identifico, porque a mí me gusta mucho escribir y es como que yo escribo es cuando ya veo el texto listo. Es como
Exacto.
esa fobia de página en blanco, cuando se tienes porque no se
Tal
sabe
cual.
cómo, qué se quiere contar. Entonces, cuando ya tú ves ese texto armado, bueno, no hay nadie quien te pare. ¡Qué genial!
Así
Total.
mismo.
Yo igual soy
Así mismo.
así, o sea, por experiencia, cuando yo a veces diseño, o sea, hago, le meto un poco al diseño gráfico, lo aprendí de manera empírica, y es como que en mi mente tengo visualizado cómo quiero que quede el diseño, y voy trabajando en ello hasta que diga, ya, esto era lo que estaba pensando, o quizás haga un cambio, pero si todo está en la visualización previa. Y
Claro.
uno siempre
Exacto.
no tengo el miedo de la página en blanco, tengo el miedo de la capa en blanco en Photoshop, que todavía no
Sí,
comienzo
o
algo.
que se vea mal, o que no encaje. A veces, no sé, me han dicho, pinta más, por ejemplo, autos cubanos antiguos. Un cliché, un estereotipo de Cuba. Y aunque se me ocurre una idea muy, muy buena con un auto antiguo cubano, me da cosa pintarla. Porque en mi mente, literalmente pienso, no sé, 10 pinturas diferentes con autos. Pero ninguna me gusta, ¿no? Porque digo, todas son estereotipos. Pero entonces cuando agarro una idea, aunque ya no, ya haya descartado el auto, que me gusta, que la veo en la mente, digo, oh, espera. Y me doy
Exacto.
cuenta que lo mismo con la programación. Cuando hay algo que no me funciona en el código, ese día no duermo. Duermo, pero toda la noche me la paso dándole vuelta al
Pero pues,
problema.
yo
Exacto.
creo que en cuanto a eso de que la gente dice que es cliché, o sea, es como una opinión, igual pasaba cuando uno quiere crear por ejemplo, nosotras con lo del podcast, podemos decir que hay millones de podcasts en este momento.
Sí,
Pero tú lo hiciste y el tuyo va a
cierto.
ser diferente al del resto. No quiere
Claro,
decir
tienes un
que
punto de vista
es un...
totalmente diferente.
No es uno más, entonces capaz el carro, el auto que quieras pintar, de verdad sea totalmente distinto y lo primero, lo principal es que lo creaste desde tu interior, de tu ser, tiene tu pensamiento, tu creatividad, y ya ahí lo hace totalmente distinto y sale, sonará poético, pero es de eso se trata.
Sí. Al final, lo único que tenemos que es 100% diferente es nosotros mismos. Entonces, todo lo que nos lleve un poco de nosotros va a ser diferente.
Jorge, ¿y ya has mostrado tu arte acá en Santiago? Aparte
no,
del proyecto,
verdad,
de lo de la...
La verdad, Santiago es un lugar complicado para el arte. Dejo admitir. Hay muy buenos artistas, pero no se apoya tanto las artes, no se apoya tanto los temas de exposiciones. Mi profesora me recomendaba entrar en la Asociación de Pintores y Escultores Chilenos. Es una idea que le estaba dando vuelta. No, hasta ahora lo que he visto no me ha enganchado, no me ha gustado mucho. Y no sé ni siquiera si gustará lo que estoy haciendo acá. Entonces, eso es una... Me encantaría hacer una exposición con este mismo proyecto que estoy pensando, pero quizás me concentre más en amigos, los profesores, los mentores, como para empezar, ¿no? No tengo ni idea todavía cómo sería el proceso para hacer algo más grande, ¿no? Más estatal.
Bueno, creo que todavía me meto en ese trabajo de conseguir algo, un lugar bien y buscar esa parte artística
sería chévere.
Santiago, porque lo que hay es que intentarlo, hay que hacerlo.
Sí.
Y comenzamos y ahí vamos
cierto.
A estar los amigos, los cercanos, aplaudiendo
y
el de boca en boca va llevando a más gente y corre la voz. Y bueno, ahora que compartiste tu historia con nosotros acá en el podcast.
Yo no quiero dejar de, porque realmente es una curiosidad personal.
Sí, dime.
Ya nos hablaste de Cuba, ¿no? Y de esa manera de expresarla. Pero ¿hay alguien a quien tú admires en el mundo artístico? ¿Hay alguien además en quien te inspires? Y bueno, contarnos quién para irlo a googlear.
Ah, súper. Bueno, el Instituto de Arte de Milán, la profesora principal, Eli Milán, y su hija, bueno, las dos fundadoras, se me fue el nombre mentalmente, bueno, ahorita lo recuerdo, para mí fue súper impresionante haber visto tantas cosas de su arte, tantos videos de ellas, y luego haberlas conocido, aunque haya sido vía Zoom, ellas fueron las que me seleccionaron para el programa del instituto. Y yo realmente las admiro mucho. No sé, me encanta todo esto, esta comunidad que han construido alrededor de su proyecto. Pero hay varios artistas, Alpayef es uno, o sea, pinta un arte contemporáneo precioso, tiene un control de los colores y una forma de pintar muy, muy rápido. Brad Robson es otro artista, que también es un artista muy... que crea estas ciudades así con estas sensaciones de atmósfera y estos trabajos con modelos que descomunales, no sé. Yo lo veo y para mí mentalmente es talento. Como ellos hay varios, casi todos los CEOs en Instagram y casi todos tienen cositas así que me gustaría poco a poco tener. Y bueno, mi profesora, que lo decía, su forma de pintar es muy, muy diferente a la mía, pero su conocimiento, su amor por el arte, su pasión, que me lo contagia todo el tiempo, bueno, es alguien a quien admiro mucho, mucho.
Qué lindo. Bueno, yo creo que, Oriana, tengo otra más que me da mucha curiosidad, pero tenemos también las tres que ya conocen, que son constantes en este podcast. Así que,
Oriana. No, lanza esa última curiosidad que tú tienes.
Bueno, gracias. Todo el tiempo nos hablan de persigue tu pasión, libros, coach, descúbrela y ve detrás de ella. Pero nadie nos dice cuando tenemos dos pasiones y que además son opuestas.
Exacto.
No todos los días se tiene la oportunidad de hablar con alguien que tiene de manera tan marcada dos pasiones opuestas. ¿Qué le dirías a las personas que quizás tienen miedo de intentar algo porque es opuesto a lo que saben hacer?
Cierto, esa es muy, muy, muy buena pregunta. Y a mí, bueno, me la hacía la misma pregunta todo el tiempo. La respuesta que he encontrado a través de muchos amigos, tengo un amigo filósofo que me ha ayudado un poco a conceptualizarla, es, tienes que darte cuenta de que la división, esta división ahora, no sé, entre la informática, la pintura, el arte, no existía. No existía para Da Vinci, que fue ingeniero, fue arquitecto, fue pintor, fue artista, fue escultor, fue todo lo que quiso ser. Entonces, a veces el mundo se esfuerza mucho en ponerte en una caja. Y entonces, como que, si tienes un trabajo de día, no puedes hacer un podcast de noche. No, si tienes un podcast, ¿para qué vas a trabajar?
Qué
Si
bueno.
eres deportista, ¿por qué te pones a pintar? Entonces, no, no te encierres en un círculo. No te pongas un solo nombre, no te pongas un solo pronombre. Pruébalo, pruébalo todo. Y tiempo hay, vida también, y bueno, hazlo mientras puedas.
Wow,
Me parece genial. Bueno, y ya.
Ahora sí, llegó la
Lastimosamente,
hora.
sí, todo llega a su final, pero no antes, bueno, vamos a ir sin hacer esas preguntas que nos caracterizan al final. Sí.
Cuéntame.
Bueno, la suelto yo la primera. Jorge, si tu historia fuera una serie o una película de Netflix, ¿qué nombre tendría?
Ah, una vez escribí un artículo con ese mismo nombre. Coding My Way Out of Cuba. O sea, programando mi salida de Cuba. Porque así fue como salí, programando.
Wow.
Netflix está perdiendo el tiempo. ¿Dónde está el contrato? Lo necesitamos ya.
Falta, falta.
Jorge, sabiendo que eres un cubano en Chile, ¿cómo le contarías qué es el sur al resto del mundo?
El sur se siente caliente. Se siente caliente, creo que es la parte más caliente del mundo en todos los sentidos, en el caos, en el desorden, a veces un poquito en la violencia, pero también en el corazón y la sensación de las personas. Creo que somos la parte más apasionada del mundo. Para lo bueno, para lo malo, para todos lo somos.
Para todo.
Buenísimo. ¿Qué
Sí.
canción te recuerda a tu historia y qué canciones te recuerdan a tu lugar?
Ah, hay una canción de Orillas, el grupo Orillas cubano, que se llama Cuba no se fue de mí. Y es muy chévere porque ellos lo cuentan desde su perspectiva de que ya estaban en París, en Francia, y cuentan cómo está presente todas esas cosas de Cuba, que no olvidan. La música, el baile, sus casas, la gente. O sea, es una canción que nos transporta mucho. Y por supuesto, Patria Vida, una preferida de todos los cubanos en la actualidad, porque es el mejor discurso político ahora mismo que está dando Cuba.
Buenísimo, wow, qué bueno. Bueno, la verdad es que no me quiero ir, pero hay que dejar que Jorge nos regale más arte, así que Jorge, a pintar. Estoy muy feliz por haber compartido este espacio contigo, muy agradecida con Oriana por haberme comentado tu historia, que por supuesto tenía que estar aquí. También agradecida con todos los que nos escuchan, que ellos ya nos han bancado 4 episodios, muchas gracias. Y yo personalmente les recuerdo que si tienen una historia o tienen un amigo, sobrino, un familiar, una persona con la que salen que tiene una historia que les llama la atención, envíenla a como lo cuentan el sur, @gmail.com. Y mil gracias, Jorge, de verdad.
Muchas gracias a ustedes, tremendo trabajo, excelente programa y bueno, que siga creciendo mucho. Muchas gracias.
Jorge, antes no se nos olvide tus redes sociales donde podemos ver tu arte.
Ah, en Instagram es JJ García-art, ese es mi Instagram. Y bueno, creo que de ahí básicamente van a poder encontrarlo todo. Tengo algunas cosas en
Excelente.
Pinterest, pero todavía no las lanzo.
Genial. Bueno, nuevamente les doy gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Como lo cuenta el Sur. Recordar que estamos en todas las plataformas, nos consiguen como lo cuenta el Sur. En nuestras redes sociales está Estefanía G16 y mis redes Oriana AB17. Y bueno, hasta aquí el cuarto capítulo. Con cariño, Ori y Estefi, desde el Sur. Chao, chao.
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 No hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur.
Que nos hayas escuchado y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio, te invitamos a que escuches los próximos, que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento. Cuando ibas camino a tomar el metro, cuando conociste a alguien por casualidad en un café, o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a comolocuentaelsur@gmail.com.
Agradecemos a quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta El Sur. Somos Ori y Steffi, con cariño desde El Sur.
No hay acento que no separe, canción que nadie cante, como la canta el sur. No hay acento que no separe, canción que nadie cante, como la canta el sur.